El mundo de la farmacia, su industria, regulaciones, entrevistas, novedades, alertas y mucho más en Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán.
Bienvenidos y bienvenidas a este resumen semanal de su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañen durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les saluda este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23477 y certificado de locución 43747. Este programa recoge los acontecimientos del mundo de la farmacia acaecidos en la última semana y está siendo grabado desde un lugar del mapa de Venezuela el día viernes 27 de marzo del año 2015.
Damos parte del arsenal en las noticias nacionales.
En la última semana podemos destacar que en el mundo de los medicamentos se dieron los siguientes acontecimientos. El día viernes pasado, viernes 20, se reunió el ministro Henry Ventura, nuevo ministro de Salud, con los directores regionales de salud. Eso fue en el cardiológico infantil, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Crear una nueva institucionalidad de la salud pública, relanzar el modelo productivo preventivo y de promoción sanitaria, movilizar al pueblo organizado para hacer seguimiento y control y lograr la soberanía farmacéutica fueron las líneas estratégicas que anunció el ministro del Poder Popular para la Salud. Uno de los aspectos destacados que tiene que ver con el mundo de la farmacia es el anuncio de la creación de una base de datos informativos para el sistema de acceso a los medicamentos, que trabajará en conjunto con el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, para garantizar los insumos al paciente que lo necesite. Siguiendo el mismo orden, el ministro Henry Ventura, el día 23 de marzo, lunes, visitó el Distrito Sanitario número 2, ubicado en Catia, con la finalidad de verificar los inventarios y corroborar la distribución y el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos. Ventura dijo que el fortalecimiento de la salud como sistema en Venezuela pasa también por la denuncia consciente de la ciudadanía ante los hechos de corrupción y el bachaqueo de medicamentos, al tiempo que agregó que la Unión Nacional permitirá derrotar las mafias que pretenden desestabilizar al país con la guerra económica y el ocultamiento de medicamentos. El ministro dijo: "Estamos garantizando los medicamentos para todas las personas, pero el pueblo debe hacer contraloría y es por eso que nosotros hacemos un llamado a todos los venezolanos para que se empoderen de la contraloría social". También recordó que desde la Asamblea Nacional, cuando ejercía el cargo de diputado, denunció que a pesar que el gobierno venezolano a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, en el año 2014, entregó 2.055 millones de dólares a 387 empresas de medicamentos para la importación, sigue existiendo desabastecimiento de los medicamentos, que son necesarios para el control de algunas enfermedades, por lo que consideró necesario investigar estos hechos. Dice el ministro Ventura: "Se consumieron en el año 2014 739 millones de unidades de medicamentos y decimos, ¿cómo vamos a consumir la misma cantidad que Brasil? Y allá viven 200 millones de personas. Estamos contabilizando cuánto consumen los diabéticos, hipertensos, los enfermos que padecen males inmunológicos", precisó Ventura. El ministro dijo: "Nosotros entendemos la salud como calidad de vida, educación y cultura, y todo eso está plasmado en el Plan de la Patria 2013-2019. pero también estamos denunciando que Venezuela está siendo atacada por Estados Unidos y que no solo se expresa en la agresión internacional, sino también en la guerra económica. También hay grandes laboratorios detrás de esta conspiración que han comenzado a desaparecer los medicamentos. Pero acá está el pueblo organizado para garantizar el acceso a los insumos, resaltó el titular de la cartera para la salud.
Escuchas a Eduardo Samán en Arsenal Terapéutico.
Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Mientras tanto, la oposición al gobierno, a través del presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, el doctor Frei Ceballos, que participó en un programa de televisión transmitido por el canal Televen, informó que la Asamblea Nacional Farmacéutica, realizada recientemente en el estado Lara, decidió crear un frente único para luchar contra la escasez. Un comentario. Esto es como decir Zamuro cuidando carne. El presidente de la federación declaró que van a contrarrestar las opiniones que tergiversan las verdades a causa del desabastecimiento en el país. Aseguró que van a involucrar a otros profesionales en el Frente Único para demostrarle al Estado cuáles son sus problemáticas. Dice Ceballos, buscaremos colaborar con el gobierno diciendo las verdades y promoviéndoles los problemas que tienen y parecen desconocer. Continúa diciendo Ceballos, nos preocupa cuando nos quieren hacer ver como promotores del desabastecimiento. Cuando empiezas a involucrar a las farmacéuticas, estás creando una matriz de opinión como tratando de voltear al consumidor en contra de la farmacia. Es decir, el presidente de la Federación Farmacéutica niega que exista un plan que esté contribuyendo al desabastecimiento de los medicamentos. Sin embargo, en ese mismo video, en esas mismas declaraciones, él reconoce que en las farmacias se están guardando los medicamentos para los clientes. Él reconoce que se le está solicitando los números de teléfono a las personas para avisarles cuando llegan los medicamentos. O sea, es decir, reservarle los medicamentos para entregarlos cuando lleguen. Esta conducta fue promovida por la misma Federación Farmacéutica y es una conducta que no es ética ni legal. Ya que cuando se hace este tipo de cosas, se reservan los medicamentos para los clientes, para las personas, se guardan los tratamientos, desde ese momento se están inmovilizando. Cuando llega otra persona a solicitar el medicamento, simplemente la respuesta es que no hay, cuando realmente el producto existe físicamente, pero está reservado para un cliente, para que éste lo venga a buscar en un futuro próximo. Esta conducta, además de buscar mayores ventas, comprometer a los clientes para que éste adquiera otros productos en la farmacia, porque hacen mostrar que le hacen un favor, que el dependiente le hace un favor guardándole los medicamentos. Esto es por un lado, y por otro lado hay un proselitismo político donde se incrementa, se exacerba la situación de desabastecimiento. También el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela denunció que el gobierno está ingresando medicamentos al país sin registro sanitario, bajo la figura de medicamentos de servicio. En Gaceta Oficial 40.627 del 25 de marzo fue designado el doctor Mauricio Vega Méndez como director encargado del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Como sabemos, este es un ente del Ministerio del Poder Popular para la Salud que se encarga, entre otras cosas, de llevar la vigilancia sobre los medicamentos y sobre los establecimientos que fabrican, distribuyen o comercializan medicamentos. A última hora conocimos que privaron de libertad un trabajador hospitalario por sustraer medicamentos en el estado Bolívar. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Jerry Saúl Guerra Rosal, de 45 años, quien trabaja en la unidad de diálisis del Hospital del Tórax de Ciudad Bolívar. por presuntamente estar vinculado con la sustracción de medicamentos del citado centro asistencial. Durante la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia del Primer Circuito de Bolívar, Zoraida Betancourt, imputó al hombre por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción. Según la investigación preliminar, el pasado 19 de marzo, funcionarios de la Policía Municipal recibieron información que en la Avenida España, cerca del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, se encontraba un hombre en actitud sospechosa con 3 cajas de medicamentos, por lo que de inmediato acudieron al sitio. Una vez en el lugar, los uniformados le solicitaron a Guerra Rosal que abriera las cajas, constatando que se trataba de cloruro de potasio, medicamento utilizado únicamente en los hospitales dependientes del Seguro Social para el tratamiento de enfermedades renales. De inmediato, Guerra Rosal se identificó como trabajador de la unidad de diálisis, por lo que los funcionarios se comunicaron con la directora del centro asistencial, quien les informó que el material médico había sido sustraído del depósito, por lo que el hombre fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.
Escuchas a Eduardo Samán en Arsenal Terapéutico.
Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico.
Avanzamos con el interrogatorio de hoy.
Fíjense, nosotros tenemos en línea a Ali Mora. Ali Mora es secretario general del sindicato de Pfizer, es trabajador de la industria farmacéutica y es dirigente sindical. Ali recientemente realizó algunas denuncias a través de la página web Aporrea y ahora, por suerte, hemos podido contactarlo, lo vamos a tener vía telefónica. Tú hiciste una denuncia en relación a los inventarios que llevaban las farmacéuticas, en especial la compañía Pfizer.
Sí, nosotros recientemente hicimos una denuncia por el medio de comunicación Aporrea y estuve también en un programa radial de ampliando y esbozando las denuncias que nosotros realizamos por Aporrea, y nosotros lo que estamos denunciando principalmente es la falta de materia prima que existe en la industria. Exhortamos a las autoridades a que se aboquen al problema, al gobierno que contacte lo que nosotros estamos denunciando a través de los trabajadores, que es la fuente principal de la producción y los que certifican verdaderamente la realidad de las empresas. En este momento las industrias tienen un problema de producción, posiblemente enfocado en toda la estrategia de la guerra económica. Necesitamos de que el Estado, que es el órgano que garantiza el aporte en sí de los dólares, certifique esta escasez de materia prima que existe actualmente en la industria. A lo largo de los años nosotros hemos denunciado incluso que muchos productos que se realizaban en el país ya en estos momentos no se están fabricando. La producción nacional ha sido día a día menos. Entonces son productos que se colocan en el mercado, pero a través de una figura de importación. ¿Qué es lo que se hace? Pedir los dólares, comprar el producto terminado y colocarlo en los anaqueles. Eso es muy fácil. Entonces, eso ha restado importancia al producto nacional, a la mano de obra nacional. Nosotros necesitamos de que el Estado, en conjunto con los trabajadores, se articule para crear mecanismos para incentivo de la producción nacional e incluso incremento de la producción nacional. Sobre estos aspectos, nosotros vamos a considerar incluso a mediano y a corto plazo la recuperación del aparato productivo y evitar todo este tipo de guerra soslayada que presentan las empresas.
Ali, tú trabajas para una empresa estadounidense, ¿no? Laboratorio Pfizer.
Y es, sí, es una empresa estadounidense.
Es uno de los más grandes laboratorios del mundo, ¿no?
Sí, exactamente el primero.
Ellos tienen una planta aquí ubicada en la ciudad de Valencia, ¿no? ¿Qué producen en esa planta? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuántos trabajadores están ahí laborando?
Nosotros actualmente tenemos una nómina de aproximadamente 700 trabajadores directamente contratados por la empresa, de manera directa. Eso está distribuido entre la fuerza de venta, que son los personajes de visita médica, y para la parte de nómina diaria, que son las personas de producción o de manufactura, representan 300 trabajadores. También un cuerpo administrativo que está dentro de esos 700 trabajadores. Nosotros tenemos una cartera, incluso la empresa produce produce 400 productos aproximadamente, pero solo se fabrican, se realizan 3, 4 productos acá, donde el que mayor, del mayor número de producción es sobre el Atamel o el acetaminofén. Exactamente aquí antes, o por lo estamos hablando del 2008, 2007, teníamos una gama de 40, 50 productos.
Pero recuerda, Lee, que esos productos, ¿verdad? Porque eran dos plantas, hubo un proceso de fusión de laboratorio Pfizer con Wyeth. Laboratorio Pfizer decidió cerrar una planta y paralizar las operaciones en una de las plantas.
Sí, exactamente.
Tengo entendido que liquidaron el personal, les dieron unas cajitas felices a cada trabajador. Estos trabajadores que en principio se conformaron, y tú lo decías ahí en la entrevista que te hizo a Porrea, ¿no? Que bueno, para no quedarse, para no irse con las manos vacías, agarraron su cajita feliz. Ahora, esa mano de obra, ese personal capacitado, calificado, porque el personal que trabaja en la industria farmacéutica es un personal que tiene un nivel de calificación, un nivel técnico, ¿no? Que es difícil de conseguir en el país. Estas personas deben estar trabajando en otra cosa, ¿no? Que no tiene que ver con la industria farmacéutica. O sea, esa capacidad laboral se perdió, ¿no?
Sí, exactamente. Estas personas actualmente están ejerciendo otras labores. O sea, muchos de ellos tenemos conocimiento de que incluso no están ejerciendo ninguna labor que sea a través de una empresa directa, sino de la labor informal. Exactamente, es una capacidad productiva que se pierde. Por eso es nuestro planteamiento, porque más allá de denunciar, nosotros estamos llevando proposiciones para la recuperación, porque son personas que se pueden captar a la hora de arrancar, ¿me entiendes?, una actividad directamente nosotros venezolanos, porque más allá de que verdaderamente la empresa tenga nombre internacional, o sea, nombre gringo, los que estamos laborando, cada uno que estamos laborando, somos habitantes de Venezuela, somos de nacionalidad venezolana y sentimos nuestra patria. Lo que nosotros queremos es la recuperación de aparatos productivos nacionales, que es nuestro enfoque. Eso se puede realizar o se puede hacer a corto plazo cuando existan voluntad de las partes. Entonces, nosotros lo que estamos es llevando planteamiento para que verdaderamente, si se va a constituir una mesa, se constituye una mesa con, como quien dice, las patas completas, o sea, la mesa esté completa, y aquí hace falta la actividad de los trabajadores, porque más allá de que nosotros digamos que somos representantes de los trabajadores, nosotros estamos invitando incluso en asambleas generales a los representantes del Estado con la empresa para hacer proposiciones a través de asambleas de trabajadores, que es la fuente principal de toda producción.
Vamos a identificar y en breves momentos regresamos.
Escuchas a Eduardo Samán en Arsenal Terapéutico.
O sea, el reclamo completo es que incorporen a los trabajadores al diálogo que está haciendo actualmente el gobierno con las empresas, con los sectores, ¿no? Con empresas y con los distribuidores que se han estado reuniendo, la Asamblea Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y ustedes reclaman la presencia de los trabajadores, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque históricamente, se han dado reuniones con el Estado ha tenido la voluntad de sentarse con las partes, pero siempre se quedan en promesas y en papel, y eso es muy fácil de manejar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es certificación de que lo que se está haciendo bien.
Ahora,
primero, de que los dólares que se le están suministrando a las empresas están siendo bien usados, de que no se está simplemente poniendo el producto que a ellos les interesa, que es el producto importado en los anaqueles, simplemente por una preservación de la ganancia para aumentar la ganancia, el capital y todo eso. Entonces, nosotros lo que queremos es que dentro de esas propuestas se hagan propuestas para implementar la producción nacional.
Fíjate,
que es lo que nosotros no hemos visto que se ha realizado. Nosotros sabemos que las partes se sientan y los dos salen satisfechos, pero en cierto modo lo que debería de reflejar en la mano de obra no se hace. O sea, nosotros día a día estamos haciendo menos actividades, y eso es lo que pasa, porque el trabajador poco a poco se va desincorporando de sus actividades y queda ocioso. En lo que queda ocioso, se le ofrece un paquete y lo primero que piensa es en agarrar un paquete económico para irse a la calle. Y estas son empresas muy poderosas, porque son empresas transnacionales que tienen 150 plantas a nivel del mundo. Es una de las principales empresas de fabricación de medicamentos en el mundo.
Fíjate, Ali,
una empresa que tiene una musculatura financiera demasiado grande. Entonces, nosotros lo que queremos es que nosotros presionemos para que los dólares que verdaderamente le está suministrando el Estado se usen correctamente. se certifiquen, de que verdaderamente se usen correctamente para beneficio de nosotros los venezolanos, para beneficio de nuestro pueblo.
Sí, la única garantía es la presencia de los trabajadores en la Contraloría Social. Ahora bien, Ali, tú decías al principio de la entrevista que de toda la cartera que tiene Pfizer, que tiene una cartera muy amplia de productos, solo produce 3 en el país, o solo está produciendo 3 productos en el país, entre ellos el acetaminofén bajo la marca Atamil. Ahora, con una planta que tiene 300 trabajadores en producción. Ahora, ese Atamil que está saliendo, ese acetaminofén que está saliendo, ¿qué explicación tú le consigues a que cuando vas a una farmacia no hay? Tú preguntas por el acetaminofén, te dicen que no hay. ¿Qué explicación tú le buscas a eso si tú dices que ustedes están produciendo, están dedicados exclusivamente a producir, a sacar 3 productos, entre ellos es el acetaminofén, y cuando vas a la calle no hay acetaminofén?
Bueno, ahí hay varias explicaciones. Una de las primeras explicaciones es que todas las industrias químico-farmacéuticas en el país están trabajando sobre un formato de reducir las actividades productivas. Una. Entonces, lo que antes producían 30, 40 empresas en el país, ahorita lo está haciendo una, posiblemente, y cada una en un formato diferente, porque una te hace el acetaminofén, la otra te hace, entonces, cada quien reduce. Nosotros tenemos otros productos que no se están haciendo. Entonces, al hacerlo una sola empresa, que no, simultáneamente no hay el abastecimiento. La otra es que las cadenas de producción, la cadena de distribución, corrijo, no están siendo monitoreadas, no están siendo supervisadas. Aquí hay 4 compradores de productos de todas las industrias químico-farmacéuticas. Sí hay que revisarlo, porque no puede ser posible que el producto se le dé a una gran cadena de distribución y no llegue a los anaqueles. Entonces, esas son las articulaciones que nosotros estamos pidiendo para hacer sistemas de contralorías sociales, que es la única forma de que nosotros evitemos todo este tipo de desviaciones y de fallas, porque en papeles nos han engañado.
Claro.
Entonces, exactamente lo que está pasando es un problema complejo que hay que revisarlo, y esta mesa puede servir para sentar todas las industrias que hacen vida en el país, que fabrican medicamentos, porque hay sus 200 industrias que son de maletines, no te fabrican. Novartis no tiene laboratorios en el país, simplemente te trae productos importados. Entonces, así como Novartis, hay muchas grandes empresas que lo que te hacen es traer productos importados, pero no te han hecho, entre todo este manejo de dólares, ni siquiera una inversión en el país o la intención de constituirse dentro del país. Entonces, lo que nosotros queremos es que verdaderamente hayan planteamiento para que la empresa se le exija que los productos que nosotros tenemos en gran demanda se fabriquen en el país.
Ahora bien, Ali.
Es simple. O sea, la cuestión es simple y se puede hacer con una buena articulación.
Así es. Ali, fíjate, ¿qué otros sindicatos se han sumado a la petición de ustedes? ¿Hay algún otro sindicato dentro de la industria farmacéutica? Yo sé que ustedes están afiliados a un sindicato nacional y hay también una federación de sindicatos. ¿Qué otros sindicatos están alineados también o están ganados a esta idea de la incorporación de los trabajadores a las mesas de diálogo?
Nosotros ahorita tenemos actualmente, o sea, nosotros somos sindicatos independientes, pues somos sindicatos de base, incluso no estamos afiliados a la Federación de la Industria Químico Farmacéutica, que lo preside Marcela Máspero, pero nosotros no estamos afiliados a ellos. Nosotros estamos haciendo denuncias en cada uno de nuestros centros de trabajo, pero estamos conformados en un frente de 8 empresas que hacen vida en el país, dentro de las cuales se representan la mayoría de los trabajadores, porque son las empresas más grandes que existen actualmente. Entre ellos está Laboratorios Leti, que tiene 7 laboratorios de genéricos. O sea, imagínate, son 1.300 trabajadores nómina diaria y que tiene una...
Bueno, se nos cayó la comunicación, pero podemos irnos a identificar la emisora mientras tratamos de conseguir la conexión con Ali Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Laboratorio Pfizer. Bueno, reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico y mantenemos en línea a Ali Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Laboratorio Pfizer, ubicado en Valencia. Nos explicabas antes de la pausa que, bueno, que el Laboratorio Pfizer era uno de los laboratorios grandes, pero que si lo comparamos con Laboratorios Leti, era más pequeño que Leti, ya que Leti contaba casi de 1.200 trabajadores en producción, ¿no? Entonces, nos hacías esa observación para resaltar exactamente qué cosa, el hecho de que aquí hay muchos laboratorios transnacionales que tienen carteras de productos grandes que no producen en Venezuela, que es necesario de alguna manera condicionar la entrega de divisas para que ellos puedan, que ellos monten plantas en nuestro país.
Ah, sí, exactamente, eso es esencialmente lo que se quiere y eso es algo que se puede hacer, porque Venezuela, sobre informes que nosotros mismos hemos manejado manejado a través de las discusiones de contrato colectivo. Tienen una venta de productos de los productos farmacéuticos, químicos farmacéuticos, después de Brasil, en Latinoamérica, la segunda más grande. O sea, en población per cápita, para que alguien tenga una idea, nosotros consumimos más productos medicinales que Brasil. Por eso es que esas industrias que están acá, les interesa quedarse en Venezuela. Les interesa. Esas industrias en el 2013 vendieron 7.000 millones de dólares. Brasil vendió 10. Y Brasil tiene 4 veces nuestra población, 5 veces nuestra población. Para que las personas tengan una idea de cuánto verdaderamente se vende acá y por qué esas empresas grandes que dentro del escalafón mantienen el mayor número de productos en el mercado, les interesa quedar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros como trabajadores no hemos visto reciprocidad en ese sistema comercial? No ha existido dentro de ese manejo de dinero o de divisas o de ganancias que han tenido incremento en la mano de obra, incremento en la producción.
Ali, háblanos un poco de cómo marcha las discusiones del contrato colectivo. ¿Eso se está haciendo? ¿Eso está paralizado? ¿Ustedes ya firmaron? ¿Cuál es la situación del contrato colectivo de los trabajadores de la industria farmacéutica?
Nosotros este año, como corresponde, a partir de junio, una nueva discusión de contrato colectivo. Ya nosotros solicitamos ante el Ministerio del Trabajo la discusión, pero todavía no hemos tenido respuesta porque está en el trámite. Pero nosotros esperamos, de que la discusión se haga. Las industrias, incluso por el problema que hay, ya están asomando de que, o sea, no tienen la capacidad de discutir contrato porque no están produciendo. Pero nosotros hemos conocido, incluso con reuniones con los entes gubernamentales, de que se les han asignado las divisas. Lo que estamos pidiendo es que si el Estado e incluso las empresas reconocen que hay asignación de divisas, ¿por qué no hay la materia prima que debería existir en dentro de las empresas? ¿Por qué existen los productos tanto tiempo dentro de los almacenes? Porque verdaderamente no nos incorporamos a una inspección. El producto medicinal no puede durar mucho tiempo en almacén porque ninguna farmacia lo va a recibir con un lapso de expira corto. Si le quedan 7 meses para su vencimiento, ninguna farmacia va a recibir. Entonces lo que necesitamos es incorporar a los trabajadores en esta supervisión, en esta denuncia, y que sincerizar las partes.
Mira, por lo menos Laboratorio Pfizer tiene una planta con aproximadamente 300 trabajadores. Laboratorio Sanofi, que es otra transnacional, tendrá uno alrededor de 60 trabajadores en planta, pues ellos en total su nómina es como de 300 trabajadores, tendrán en planta unos 60, que es lo que se estima, ¿no? Y Laboratorios Bayer, que tiene una planta cuya antigüedad es de 60 años, o sea, ellos fundaron esa planta, no le han agregado una máquina más de hace 60 años para acá, y mantienen una nómina, no sé si tú manejas, de 100 y pico, 170, 160 trabajadores en producción, ¿no? Porque ellos siempre suman los administrativos, suman los vigilantes, etcétera, para engrosar la lista. Pero entonces, el resto de los laboratorios multinacionales, que son los que reciben el grueso de los dólares, no tienen ninguna planta. O sea, tienen solamente la fuerza de venta, que son los visitadores médicos. Inclusive, han tercerizado las operaciones de distribución. O sea, que ni siquiera tienen, no fabrican, pero tampoco distribuyen, sino que han contratado empresas de almacenamiento y distribución de logística, ¿no? Entonces, el sindicato, ¿qué ha hecho frente a la tercerización que tienen en estos laboratorios de las actividades que son actividades propias del sector, que han sido tercerizadas?
Gracias a Dios, nosotros incluso ya lo que queda es una labor sindical directamente en cada una de las entidades de trabajo, porque nosotros, nuestro contrato colectivo, Eduardo, en la cláusula número 7, que establece que no puede haber contratación inherente o conectada a las actividades de la empresa por tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Es de que ningún trabajador que esté conectado a las labores directamente de la empresa, a las labores conexas o inherentes de la empresa, puede estar a tiempo determinado. Tiene que estar a un tiempo, a una contratación indeterminada, que en conclusión es un trabajador fijo de la empresa. Eso está establecido en los contratos colectivos de la industria químico farmacéutica. Eso es un logro que incluso nosotros realizamos en el año 2008, y lo que queda después es una labor sindical para su reclamación. Entonces, las industrias químico farmacéuticos que tienen contrataciones de personal a tiempo determinado en labores conexas o inherentes, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, están violentando la contratación colectiva de la industria químico farmacéutica. Eso hay dos formas de atacarlo. Nosotros, como somos sindicatos de la empresa Pfizer, sindicato de base, no tenemos alcance o facultad para intervenir sobre eso, pero está la Federación de la Industria Químico Farmacéutica, que tiene el alcance o la facultad para intervenir en cada uno de estos laboratorios. Además, que la razón social de cada una de las empresas químico farmacéuticos está expuesta, o sea, ya se sabe que cuáles son las razones sociales. Una industria químico farmacéutico tiene que tener una permisología de buenas prácticas en manufactura. O sea, que una persona que limpie un área estéril es una persona que está haciendo una labor inherente o conectada a las actividades de la empresa. Entonces, nosotros, por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras también exhortamos al Estado a que avance en ese sentido con estas industrias, porque son demasiado rentables y verdaderamente lo que quieren es ahorrar y ahorrar, tercerizando y, como quien dice, discriminando la mano de obra, menoscabando los derechos laborales, porque una persona tercerizada, ellos menoscaban los derechos de los trabajadores.
Bueno, Ali, yo quiero darte las gracias por tu participación. Estuvimos hablando con Ali Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Laboratorio Pfizer en Valencia.
Vamos a identificar y en breves momentos regresamos.
Escuchas a Eduardo Samán en Arsenal Terapéutico.
Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico.
Se han hecho parte del día a día de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Seguramente sabemos las variadas formas en las que se presentan, ya sean en tabletas, cápsulas, gotas, jarabes, entre muchas otras más. Sigan con nosotros y a continuación observemos cuáles son las distintas formas farmacéuticas y sus vías de administración. Aquí en Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos.
Los medicamentos se presentan en diferentes formas farmacéuticas, pudiendo ser estas sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas. Cuando se administran al organismo, se busca obtener un efecto local en el sitio de aplicación, o bien un efecto sistémico en un lugar diferente de la aplicación. Las vías de administración de estos medicamentos pueden ser vía oftálmica, nasal, oral, vaginal, ótica, tópica, parenteral, rectal y transdérmica. La vía oftálmica se refiere a la aplicación en la mucosa del ojo y las formas farmacéuticas empleadas son de tres tipos. Las pomadas oftálmicas, que son preparaciones semisólidas destinadas a su aplicación sobre la conjuntiva. Los colirios, que son soluciones o suspensiones acuosas, y los baños oculares, habitualmente utilizados para el lavado del ojo. Para la administración por vía nasal se utilizan gotas, inhaladores, nebulizadores, entre otros. En algunas ocasiones se busca un efecto local. Este es el caso de las gotas descongestionantes. En la vía oral se emplean principalmente comprimidos, tabletas, cápsulas y jarabes. La absorción de medicamentos vía oral ocurre fundamentalmente en el intestino delgado por su gran superficie de absorción, aunque también pueden absorberse en el estómago. Es una vía segura, cómoda y permite la autoadministración. En la vía vaginal se utilizan óvulos o cremas que sirven para el tratamiento de infecciones. Para la administración por esta vía, el fármaco debe introducirse en el canal vaginal. Cuando hablamos de la vía ótica, nos referimos a la aplicación a través de los oídos. Se utilizan gotas que se introducen en el conducto auditivo y, por lo general, se trata de analgésicos y antibióticos. En la administración vía tópica se emplean cremas, geles, lociones, pomadas o ungüentos y pastas que se aplican en la zona afectada de la piel. Otra manera de administración es por vía parenteral, en la que el medicamento entra al organismo a través de una aguja. Dentro de las vías parenterales se encuentran la vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, entre otras. Para la aplicación por la vía rectal se utilizan supositorios, enemas y ungüentos que se introducen al organismo a través del orificio anal. Se utiliza para ejercer acción local, como en el caso de los anestésicos, o para producir efectos sistémicos, como en el caso de los antiinflamatorios o analgésicos. Esta vía también es empleada para provocar la evacuación del colon, administrando supositorios o enemas. La vía transdérmica se refiere a la aplicación directa sobre la piel a través de parches que introducen el fármaco al torrente sanguíneo a través de la capa dérmica. Forma farmacéutica y vía de administración son dos términos que debemos tener presentes al momento de adquirir y aplicar cualquier fármaco.
El conocimiento de las formas farmacéuticas y sus vías de administración es esencial para el uso racional de los medicamentos y es vital para la conservación de nuestra salud.
Descifrando los secretos de la terapéutica.
Hoy comienza la Semana Santa. Como es costumbre, los venezolanos y las venezolanas emprendemos viajes por vía terrestre. Los accidentes de tránsito constituyen una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país, y el consumo de sustancias que afectan la capacidad de conducción influye en muchos de estos accidentes. La mayoría de los conductores conocen el efecto del alcohol y las drogas. Sin embargo, hasta el 80% de quienes consumen medicamentos que pueden influir en la conducción desconocen estas circunstancias. El tratamiento con ciertos medicamentos puede ocasionar efectos tanto terapéuticos como adversos que pueden disminuir la destreza necesaria para conducir un vehículo. Es bien conocido que la administración de agentes psicotrópicos como benzodiazepinas, por ejemplo, que se utilizan como tranquilizantes o hipnóticos, y los antihistamínicos para el tratamiento de las alergias aumentan el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Algunos efectos de los medicamentos que pueden influir en la conducción son somnolencia y/o efecto sedante, reducción de reflejos y aumento del tiempo de reacción, alteración de la percepción de las distancias, hiperactividad e hiperreactividad, alteración de la actividad visual o auditiva, pérdida de coordinación motora, espasmos y otras alteraciones a nivel muscular o neuromuscular, confusión, aturdimiento, alucinaciones o modificaciones del comportamiento, sorpresa ante acontecimientos habituales de tránsito, dificultad para mantener una trayectoria recta. Estos son consejos que les damos desde Arsenal Terapéutico si va a manejar durante el sueño. Con esto damos tregua por el día de hoy. Desde esta trinchera los invitamos a sintonizarnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Se despide de ustedes este soldado Eduardo Samán.
Llegamos al final de Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán.